COPE Sevilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:07, martes 3 de diciembre, terminó el largo periplo de la 15ª jornada anoche en el Ramón Sánchez Pizjuán con un empate a 1 y algo más de lo que ya es previsible, de lo que los aficionados saben que se pueden encontrar. Pues un equipo que a falta de calidad anoche le puso ganas y por lo menos sacó un empate ante Osasuna, que no fue el mejor Osasuna, ni mucho menos. Además lo reconoció su entrenador. Un Osasuna más flojito, donde el Sevilla pues le pudo ganar. Debió ganar porque no sacó partido de la afición. ¿Cómo estuvo la afición? ¿Cómo le dio alas la afición? ¿Cómo apretó? Porque la afición sabe lo que se está jugando el equipo. Y sabe esperar, sabe marcar los tiempos y demás. Pero el Sevilla no pudo ganar. Entre otras cosas porque falla también en las dos porterías. El primero, el gol que encaja, queda fotografiado, retratado. Badé, que en la marca está mirando a Estepona y el balón le venía por Trebujena. Y el portero no estuvo fino en esa jugada. El 0-1, después el Sevilla empata. Hay momentos donde puede ponerse por delante. Un gran partido, se deja la piel, el corazón y su alma. Isaac Romero siempre está ahí. Es el futbolista que se deja todo. Y bueno, pues después más de lo mismo, una cosa más de lo mismo y al final pues un puntito que sabe a poco porque se van otros dos más del Ramón Sánchez Pizjuán y se queda un punto del Betis que era la otra jugada, en la clave local, el eterno rival. No se ha puesto por delante sino por detrás a un punto y ahora pues a ver lo que viene. En unos instantes vamos a escuchar al entrenador, a los protagonistas y vamos a resumir lo que fue el partido de anoche. Y en el Betis, pues mire usted, el Betis acaba de finalizar una interesante rueda de prensa de don Manuel Pellegrini, interesante, antes de pensar en lo que será la final, según Pellegrini, de mañana en Barcelona, Ciudad Condal, San Andreu, un equipo histórico, muy antiguo. Y después el Barcelona, con sabor a Ciudad Condal. Los dos encuentros. Pero para Pellegrini, y es una cosa a destacar en estos titulares, en unos instantes también vamos a escuchar la rueda de prensa de Pellegrini, al completo. Dice don Manuel que el partido de mañana es una final, así se lo toma él, y así se lo cuenta, y se lo inculca a la plantilla, como debe ser, y que si el equipo cae eliminado en este mes de diciembre, o en la Copa del Rey, o en la Conference, sería un drama, sería dramático, sería terrible. Mejor no pensar, pero así lo están valorando ya porque han llegado a ese filo. Han jugado tanto que te cojo, que no te cojo, que viene el lobo, que no viene el lobo, que el lobo está ahí. Así que no se pierda la rueda de prensa. Creo que va a ser muy, muy interesante y a los aficionados les va a gustar. Un Betis que después del cabreo, más cabreo, y es que la fatiga de esperar al primer avión que falla, fallo mecánico, el segundo avión, total, que el Betis llegó anoche, no pudieron entrenar, en fin, ya esta mañana vuelta al Tajo, con dos posibles buenas noticias, si se mantiene, y es que Fornal y Cardoso han regresado al Tajo a entrenar esa zona del campo. Ese centro del campo, ese metro cuadrado en el terreno de juego es importantísimo de recuperar y con estos dos futbolistas pues podría ser. Así que vamos a ver y escucharemos el desastre si caen eliminado en diciembre. Es la palabra de don Manuel Pellegrini. Está Rafa Carrillo de Albornoz en los mandos técnicos y como siempre Gabri Motor. Le ofrecemos, le recordamos la posibilidad que tiene usted de comprar su coche si necesita un coche kilómetro cero, seminuevo. Lo tienen todo allí, en esas magníficas, impresionantes instalaciones, con un personal muy cualificado, donde miran por usted. ¿Qué coche necesita usted? ¿Cuántos kilómetros recorre al año? ¿Lo quiere usted diésel, gasolina, eléctrico? En fin, la financiación, que es algo importante, al mejor precio, y usted sale, va a salir muy feliz y contento de haber comprado su coche en Gabri Motor. 1:12. Escalera, muy buena. Acaba de finalizar la rueda de prensa de don Manuel Pellegrini, ¿no?
Hola, muy buena, Rafa. Sí, ha sido pues más que interesante. Una rueda de prensa donde
ha dado varios titulares el técnico del Real Betis Balompié en la previa del encuentro de mañana de la Copa del Rey ante el San Andreu, y ha hablado de muchísimos temas, del diagnóstico de lo que le ocurre al Betis, de qué le pasa, ¿no?, al Betis, que bueno, muchos nos lo preguntamos, ¿no?, si es tema futbolístico, tema entrenador, de que no hay plantilla, de qué ocurre. Interesante, como has comentado, Rafa, ha calificado de final el partido de mañana, porque está claro que no hay ida y vuelta y que es la eliminatoria del caos, que si fallas y tropiezas, pues estás eliminado, pero además ha dado ese calificativo de desastroso. Lo vamos a escuchar, que si se elimina de la Conferencia o de la Copa, que sería desastroso. Ha hablado de muchos nombres propios, del caso de Ricardo Rodríguez en lo negativo, que dice que sigue teniendo mucha confianza en él, de Jesús Rodríguez en lo positivo, que lleva entrenando mucho tiempo con el equipo y que está muy contento con sus prestaciones, y también de Bellerín y Marroca, que le falta un buen tiempo. Pero qué interesante la rueda de prensa, que no es excusa el tema del avión de ayer para mañana, que van a jugar muchos partidos en pocos días, pero que lo del avión no es ni menos excusa. Así que, Rafa, es más que interesante esta rueda de prensa de Pellegrini.
Muy bien, pues saludamos también. Víctor, ¿qué tal?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, en el Sevilla un puntito, volaron dos, cosas para quedarte y cosas que ya te tienes que acostumbrar a lo que hay, ¿no? La falta de calidad no es noticia, hay futbolistas que entregan la camiseta. Y una pregunta, Víctor, ¿qué pasó con Iheanacho, que estaba para salir y al final volvió al banquillo con un cabreo, como un mono que he visto yo esta mañana en internet?
Bueno, y Iheanacho es que Lokonga se lesionó, por lo menos eso es lo que yo interpreté, y creo que también el propio entrenador lo reconoció, iba a sacarlo, pero Lokonga pidió el cambio porque sintió unas molestias y tuvo que readaptar un poco el cambio, creo. Uh-huh. que no vale. Hubo más historia.
¿Sensaciones, Víctor, tras ese empate?
Bueno, es curioso porque creo que la gente se marchó ayer bastante satisfecha del campo, ¿eh? Nada que ver con el cabreo monumental morrocotudo con el que se marchó del Sánchez Pizjuán hace tan solo unos días, pese a ganarle al Rayo Vallecano. Y es que yo creo que la afición y la crítica va entendiendo que el Sevilla tiene un límite, tiene un listón por arriba, porque la falta de individualidades pues le pone un techo. Pero que, por ejemplo, ayer vimos un Sevilla mucho más reconocible, un Sevilla mucho más digno, con las dificultades que tiene por la falta de efectivos de calidad, que ahora comentaremos, pero nada que ver con ese Sevilla ramplón y aburridísimo que vimos contra el Rayo Vallecano, por lo que creo que ayer el punto sí confirma ese proceso de construcción, ese proceso de ir dando pasos adelante que el entrenador quiere ir dando. Ahora después daremos detalles, analizaremos en profundidad un poco hacia dónde va el Sevilla, pero que creo que lo que está haciendo Pimienta es exprimir al máximo todo lo que tiene en este equipo, lanzado por un Luque Bacchio, que por cierto Luque Bacchio es jugador del Sevilla, que yo oigo algunas cosas como diciendo depende de Luque Bacchio. Claro, depende de Luque Bacchio y el Betis de Lo Celso y el Madrid de Vinicius y el Barcelona de Lamine Yamal. Claro, es que Luque Bacchio es jugador del Sevilla, eso es mérito del Sevilla tener a Luque Bacchio, no puede ser un problema. Que hay un problema arriba, evidentemente, hay una irresponsabilidad.
¿Y ese problema quién lo crea, Víctor, en torno a Luque Bacchio?
Bueno, pues
no lo entiendo, de verdad.
Pues yo tampoco lo entiendo, pero como esto es una bola que empieza a crecer, pues salgo al paso, porque hay que ser justo con todo el mundo, ¿sí? Es que muchas veces se dice, no, el Sevilla solo tiene a Luque Bacchio. Bueno, bendito sea, ¿no? Tiene a Luque Bacchio como muchos equipos tienen jugadores. El problema no...
El que marca, claro, diferencia con
el
resto.
Que marca diferencia, eso, pero es que eso es bueno, que eso es una buena, claro, gestión del Sevilla. La mala gestión es haber sustituido a Acuña por Valentín Barco, que deja al equipo colgado en el lateral izquierdo. La mala gestión es haberse quedado sin extremo, porque Navas andaba justito y el equipo ha ido, en el momento que se ha marchado Yuque, pues no tiene recambio. Y la mala gestión, sobre todo la irresponsabilidad, es haber dejado esto en manos de Iheanacho, un jugador que no está en condiciones, ¿no?
Bueno, me estaba hablando del Sevilla y anoche, pues como siempre, estuvo contando y narrando el partido Oliva, a quien quiero preguntar también. Oliva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola,
buen
Rafa,
mediodía.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La hora del
buen
ángel pasó ya.
Buenas tardes a todos. Sí.
Y dentro de nada, buen almuerzo, que vamos a almorzar.
Eso esperamos. Preparados estamos para ello.
Eso es, estamos. Yo ni he desayunado esta mañana, fíjate tú.
Yo tampoco. Café bien. Cortito para dejarlo todo perfectamente preparado para mediodía.
Bueno, la crónica tuya, que no lo he escuchado, las sensaciones tuyas, ¿sí? Lo que has visto y lo que se queda. Sin llegar a ganar el partido, pues no se pudo hacer lo que querían muchos sevillistas, el Sevilla Fútbol Club, ponerse por delante el Betis, el eterno rival. Está a un punto, un golito, Luque Bacchio, ¿y qué más?
Yo creo que este es el tope del Sevilla, Rafa, compañeros. Creo que es el tope, el que vimos anoche, porque vimos un equipo correcto, un equipo que a ratos incluso trató bien la pelota, que defensivamente concedió lo mínimo posible, dentro de que el gol que tú has explicado y que encaja tiene que ver con fallos en la marca. Y para mí, fundamentalmente, el principal responsable es el portero, que está muy endeble en el remate de Budimir. Prácticamente cuando Budimir está rematando, él está cayéndose hacia atrás, y así es muy difícil parar una pelota en la élite. Cuando se da cuenta, la pelota la tiene encima y prácticamente le pega un manotazo y acaba entrando en la portería. Y entiendo que poco más se le puede pedir al Sevilla de García Pimienta. Un equipo que no tiene delanteros, cero goles suman los tres delanteros del Sevilla después de 15 jornadas. Este dato es absolutamente demoledor. Estamos hablando de 15 jornadas de liga, tres delanteros diferentes, no uno, sino dos y tres delanteros. Y que ni uno solo haya hecho un solo gol en lo que va de temporada, unido a que el portero es endeblito, el portero suplente que tiene el Sevilla es endeblito, esto nos da para que el Sevilla ayer saque un punto y podamos decir que este es, para mí, el tope que puede dar el Sevilla de García Pimienta. Y con esto quiero decir que al entrenador poco más se le puede pedir, y que ayer sacó todo el rendimiento y más de lo que tenía sobre el terreno de juego. Porque, insisto, es muy difícil en la élite ganar partidos sin delanteros que hagan goles y con un portero endeble.
Sí, además yo creo que el entrenador hizo ayer una cosa que no la habíamos visto, por lo menos en las últimas jornadas, ¿no? A mí ese cambio de meter a Quique Salas de lateral, de quitar a Pedrosa, de hacer cosas de entrenador, a mí me encantó. Es decir, creo que varió el partido y hizo cosas interesantes durante el encuentro, viendo el transcurrir del partido, viendo lo que necesitaba el equipo, y creo que lo hizo bastante bien. Y después la calidad, ¿no? Esto está claro, que esto pasa en todos los equipos del mundo. Saúl el pase, Luque Bacchio el gol. Que esto pasa en todos los equipos del mundo. Y el Sevilla ayer, que hace un esfuerzo tremendo, que no se le puede pedir para mí nada a los jugadores, porque lo que tienen es lo que tienen, pues con eso no le da para ganarle a Osasuna. Es que con eso, Rafa, no le da para ganarle a Osasuna. ¿Eso es malo o bueno? No, eso es simplemente lo que hay.
Es aceptar la realidad. Una realidad en la cual
es malo.
Saúl.
Claro, Víctor, es malo porque no le da.
Es que no hay más. Saúl y Suso deben ser los futbolistas que aporten en una zona donde está despoblada, donde nadie quiere vivir porque el metro cuadrado vale muy caro, que es el centro del campo, y la experiencia y todo el aporte de Saúl que tiene, pues debe ser algo importante a partir de ahora, si el futbolista está bien físicamente. Y Suso, que está en su última etapa ya, no sé si en el otoño o en el invierno de su vida futbolística en el Sevilla, debe dar ya el máximo. Los dos sería muy interesante, con Luque Bacchio y alguien más que se apunte al carro, de decir, pues mire usted, el Sevilla tiene tres futbolistas, en vez de uno como Luque Bacchio, no, tiene tres o cuatro futbolistas importantes. El otro será el portero Neylan, cuando esté bien, le va a dar ese grado de seguridad detrás de la portería, que es muy necesario. Porque Badé es guadianesco, es un futbolista que vino aquí y demasiado ha jugado y demasiadas cosas ha hecho como vino. No jugaba en dos ligas hacía un montón de tiempo y no es el Kaiser. Es un futbolista que tiene como en el país de los ciegos, el tuerto es el, bueno, pues así, ¿no? Entonces anoche falló y falla de vez en cuando. O sea, marcado es como es, ni Ansu ya lo hemos dicho. Hay lo que hay, salvo, no sé de qué cuenta, si sería una palanca o sería otra cosa, que en el mercado de invierno el Sevilla, el señor Horta, tenga la ocasión, ahora apoyado por el nuevo director general y el nuevo director comercial, pues de marketing, pues que diga, mire usted, vamos a vender o traspasar o quitarnos encima a tres o cuatro o cinco futbolistas que hemos fracasado en la planificación, y vamos a traer a tres o dos futbolistas buenos o no tan malos para entre todos sacar y hacer ya lo que queda de temporada, llegar a puerto y ya veremos lo que da el Sevilla Fútbol Club cuando haya otras noticias y otras historias y demás. Pero con lo que hay, pues mire usted, nadie puede decir, es que, no, es lo que hay, ese es el titular, hay lo que hay, que nadie quiere ver visiones, ni la vida en rosa, ni nada, hay lo que hay y esto es lo que hay, no hay más. Por cierto, Oliva, no sé a ti, a mí Osasuna en Pamplona anoche, lo dijo el entrenador, no estuvo tan bien como en otros partidos, estuvo bajito, ¿eh?
Yo lo vi bajito hasta el punto que pensé que, yo creo que Vicente Moreno pensaba que tenía el Sevilla de Luis Fabiano y Canuté enfrente. Sí. O sea, jugó tan encogido y tan asustado que yo creo que confundió a los jugadores del Sevilla actual con los jugadores del pasado, ¿no? Porque posiblemente si Osasuna hubiera sido algo más ambicioso, podía haber cambiado el partido. Y la verdad es que fue un Osasuna muy, muy timidito y que fue a por el punto, o vino a por el punto y acabó llevándoselo, sí, estoy de acuerdo. Uh-huh.
Pero de todas formas, Rafa, ¿sí? yo empiezo a cambiar, si me permite. Ahora vamos a escuchar un par de extractos de Pimienta muy interesante, que resume, yo creo que analiza, sin querer decir nada, pero que analiza y resume muy bien todo lo que estamos diciendo. Pero yo empiezo a cambiar, oye, que el Sevilla, pues algo está haciendo bien, ¿no? Pues algo está haciendo bien, que la planificación a mí me parece terrible, terrible, y lo repito una y otra vez, de 18 jugadores hay 3 que sirven, pero creo que el entrenador le está sacando un máximo rendimiento, entonces eso hay que ponerlo en valor del Sevilla, porque aquí pasa Osasuna es el sexto, pasa Osasuna, pasa Rayo, pasa este, pasa el otro, y dice, bueno, si hubiera apretado, pero es que no lo aprieta, entonces algo bueno está haciendo el Sevilla, entonces creo que eso es mérito del Sevilla, que tiene un tope, sí, claro, tiene un tope porque, como yo le preguntaba ayer al entrenador, una vez que tú reconstruyes un poco el equipo, que le das forma, que mejoras la imagen, que le das intensidad, como lo que hizo en el día de ayer, creo que el salto de calidad te lo tienen que dar las individualidades. Ayer, pues la individualidad te da Saúl y Luque Bacchio. Mientras más individualidades tenga, pues más salto de calidad tiene. Es que esto está todo inventado, ¿no?
Sí. Hay errores de planificación importantes, ¿no?, en la dirección deportiva. Pero también hay, para mí, un acierto, que es el entrenador. O sea, creo que para ser justo en el análisis del director deportivo, que insisto, ha cometido errores importantes, ¿no?, de planificación, y hay jugadores de bajo nivel, y creo que sigue absolutamente obsesionado con firmar jugadores futuras promesas, jugadores que vio en su día en torneos juveniles y demás, y que luego no han llegado los grandes equipos que firmaron a explotar del todo. Creo que hay una obsesión que creo que le lleva muchas veces a error, y sin embargo creo que hay que darle, para mí, el mérito de ir a por un entrenador como García Pimienta, independientemente de que el casting hubiera sido más amplio, lo hemos comentado en anteriores ocasiones, que hubiera incluso otras ideas encima de la mesa, pero al final va por un entrenador en el que pocos creían o creíamos, incluso por su corto currículum, y que de momento, a día de hoy, García Pimienta está funcionando, ¿no? Y decía Víctor el asunto del nivel, ¿no? Vista ya la primera vuelta prácticamente, que nos quedan 4 partidos, pero ya hemos visto a todos los equipos, porque lo vemos prácticamente de manera semanal, creo que podemos determinar que el Sevilla no lo va a pasar mal por abajo,
porque
el nivel de la liga es
horrible,
bajo, ha caído, y hay mucha mediocridad en la liga española, y lo que sí debería tener conciencia el Sevilla, sus dirigentes, el director deportivo, es que si a esto le pegan un retoque en el mercado invernal, lo mismo le da al Sevilla para estar entre los 7-8 primeros de la liga, posiblemente no para llegar a las 6 primeras plazas, porque creo que ahí no llega por nivel, pero luego hay una 7ª, 8ª plaza para andar con algún aliciente de aquí a final de temporada que puede ser interesante. Mira, has hablado tú, Rafa, de Saúl, que volvió ayer y volvió dando detalles interesantes, porque es un futbolista de jerarquía y que creo que si las lesiones le respetan, es un fichaje muy interesante que le va a aportar mucho al centro del campo. Luque Bacchio está en un nivel estelar, debe volver más o menos pronto Nilan, un portero que evidentemente está a años luz del segundo portero, de Álvaro. Si la dirección deportiva del club le da por acertar y por atinar en uno que meta de vez en cuando, no todos los días, pero de vez en cuando algún gol, oye, le puede dar algún aliciente a la segunda vuelta del Sevilla, que el Sevilla pueda estar ahí intentando ir a pelear una 7ª plaza, estar ahí un poquito arrimándose a los de arriba y ver que en esta liga tan abierta posiblemente pueda estar a tiempo de hacer algo. Recuerdo, Osasuna de ayer es el 7º de la liga ahora mismo, ¿eh? Y el 6º es el Mallorca.
Sí, pero Oliva, yo creo, A ver, yo creo que no podemos dar tanto, no, que no podemos pasar de lo negro a lo blanco. Es decir, el Sevilla.
No, sí, esto es un comentario que ha evolucionado, ¿eh? O sea,
sí, pero sí,
creo que ha evolucionado porque partidos... el Sevilla ha ido obteniendo claro. resultados.
Claro, pero yo creo que como dice Rafa, el Sevilla, bueno, pues tiene es lo que es, está en el proceso de reconstrucción, y mi gran crítica, la crítica mía, se basa sobre todo en el concepto que aplica la dirección deportiva a la hora de firmar. O sea, en este proceso de reconstrucción tú no puedes firmar a Iheanacho. En este proceso de reconstrucción tú no puedes sustituir a Acuña.
Permítame la frase que no es que no quiero herir a nadie, pero es como retales, ¿no? Este futbolista no ha jugado, no vale dinero, tráemelo al laboratorio, no, el laboratorio
concepto,
¿no? del Sevilla.
Claro, el concepto, ¿no? Entonces que... para reconstruir el concepto. Ahora, que esto hay que darle, claro, que hay que darle tiempo. Lo del Rayo me pareció espantoso. Espantoso, es decir, hay que darle tiempo. De hecho, la gente ayer con el empate se marcha satisfecha. ¿Por
sí,
qué?
Porque vio
un equipo digno.
Más
vio un equipo digno, claro. Claro, que tiene pues, claro,
con
pues,
cambios que aportaron.
Claro, porque no está Luis Fabiano Canuté, claro, pero bueno, tiene el equipo digno. No fue el partido contra el Rayo Vallecano. Entonces creo que hay que sacar cosas positivas, sobre todo. Hay una frase, no sé si la puedo soltar, querido Rafael.
Inténtalo.
De Pimienta. Hay una frase de Pimienta cuando le pregunto por las individualidades.
Bueno, a ver, sí, por ejemplo, tenemos a un grandísimo jugador como es Dodi Luquevacchio, que aparte está marcando goles. Hasta hace nada, hasta el día del Barça, teníamos a Juque, que también estaba haciendo, creo que un muy buen trabajo, y éramos un poco más imprevisibles porque éramos capaces de llegar por un lado, llegar por el otro. Tenemos, por desgracia, la baja de Juque. Pero creo que estamos haciendo lo que no tenemos como equipo, ser sólidos, ser competitivos, intentar llegar siempre que sea posible a portería contraria. Creo que hemos llegado muchas veces, quizás con no muchas ocasiones claras, pero con muchas llegadas y con buen juego, con compromiso, con actitud, con estar muy atentos a la pérdida. Un equipo como Osasuna, que sale muy bien a la contra hoy, pues creo que los hemos maniatado bastante bien en ese sentido. Y bueno, yo estoy contento con los jugadores porque están dando todo lo que tienen. Entonces, cuando entrenan bien y compiten a su máximo nivel, pues estoy convencido que este será el camino para conseguir todavía mejores resultados. Estamos en una zona ahí intermedia, pero estoy convencido que el equipo seguirá creciendo.
Decía que eso es que esto es mano de entrenador. Es mano de entrenador y estoy completamente de acuerdo. El entrenador está equilibrando la ausencia de individualidades, ¿no? y de calidad arriba con el conjunto, como equipo. El Sevilla está construyendo un equipo que creo que ahí es donde va mi crítica con la dirección deportiva, que creo que la dirección deportiva no ha colaborado en hacer un equipo, que el equipo lo está haciendo el entrenador. Y dirá, bueno, ¿qué está diciendo? Sí, sí, sé perfectamente lo que estoy diciendo. Tú tienes que crecer a través de un equipo y después ir metiéndole poco a poco jugadores individuales que te vayan dando calidad. Y eso lo está logrando el entrenador con la imagen que dio en el día de ayer.
Bueno, pues ¿algún sonido más que destacar? ¿O hablamos ya para terminar con el bloque del Sevilla de lo que viene? No se puede desaplicar ante el Olot y después Toro Gordo, porque está en momentos, después de haber pasado mucho también el Atlético de Madrid, se me han cuestionado, en fin, estaba que un revuelo tremendo. Ha comenzado el Atlético de Madrid a hacer algo que no es habitual, a marcar muchos goles y a ganar partidos. O sea, va a coger un Atlético de Madrid fuerte, con las creencias muy claras, con el fútbol muy claro, marcando goles. Será la próxima cita del algodón, antes la Copa. Para la Copa, Víctor, Oliva, ¿alguna novedad de cara a lo que va a ser ya inminente entreno, preparación y viaje?
En principio no, lo que no sé hasta qué punto va a rotar mucho el equipo. El día que lo rotó ante Las Rozas, que era tercera división, cuidado que la primera parte fue realmente preocupante, ¿no? Y los suplentes dieron un nivel muy, muy bajito. A ver, el Olot es un equipo muy modesto, segunda federación, ¿no? Como el rival de mañana del Betis, el San Andreu, y un equipo profesional bien preparado y con 4 o 5 jugadores de nivel le debe dar para sacar adelante la eliminatoria, pero... Yo que Pimienta rotaría a algunos jugadores, pero tampoco haría una masiva rotación. Hombre, yo entiendo que el jueves va a jugar Iheanacho, ¿no? Si no juega Iheanacho el jueves, pues no sé cuándo va a jugar el chaval, ¿no? Porque luego os digo una cosa, todos damos por imposible, creo que en la mente del entrenador también del club está que Iheanacho es irrecuperable, que parece que no es recuperable para enchufarlo y demás, pero bueno, a ver si tocando alguna tecla alguien le da por hacer goles y en el Sevilla surge alguien que empiece a anotar algún tanto, ¿no? Yo entiendo que Iheanacho va a jugar, que le va a dar más minutos a Saúl para que se vaya haciendo, pero que tampoco puede descuidar mucho la alineación del próximo jueves el entrenador del Sevilla.
No sé si tenemos tiempo para escuchar un par de sonidos más y rematar el análisis.
Venga, vamos con ello. Vamos.
Creo que el entrenador también da un paso adelante en el mensaje y es lo que estábamos pidiendo, ¿no? Por eso se cabreó tanto el otro día la afición contra el Rayo Vallecano, porque usted, se puede hablar de proceso de reconstrucción, de dar pasos adelante, pero hay momentos en los que la gente quiere ver resultados. Por eso decía ayer que es el momento, Pimienta, de consolidar todo lo que se está haciendo.
Sabéis que yo he hablado aquí muchas veces de un equipo en construcción. Yo creo que ya toca asentar un poco todo, consolidar todas las cosas que estamos haciendo. Yo creo que hoy se ha visto un partido bastante completo en líneas generales del equipo, con juego, con actitud, con compromiso, con levantarse después del duro golpe que ha recibido el equipo después del gol de Osasuna, cuando creo que estaba el partido donde queríamos, estábamos nosotros mucho más cerca de conseguir el gol que no. Me quedo con eso, me quedo con que si seguimos en esta línea y seguimos, bueno, como digo, consolidando todo lo que estamos haciendo, porque ya llevamos bastante tiempo juntos, estaremos más cerca de ganar los partidos que de no hacerlo. Es jodido que después de, como digo, un partido creo que bastante serio y bastante completo por nuestra parte, no llevar a los tres puntos.
Estoy de acuerdo con el entrenador, que hay momentos en los que no se puede estar toda la vida diciendo reconstrucción, ¿no? Hay que darle forma a esto y la forma es la que se le dio en el día de ayer, no el día del Rayo Vallecano. Y para acabar, es crítico el entrenador porque reconoce en estos segundos, en esta respuesta, que hay que estar más acertado, pese a las limitaciones, hay que estar más acertado en algunos momentos.
Pero sí que es cierto que el equipo ha dado todo lo que ha tenido. Entonces, esa es nuestra obligación, la afición lo ha reconocido, pero creo que también nos tenemos que autoexigir el estar acertados. En defensa, por ejemplo, en esta acción que hemos hablado, incluso al final de todo, que ha habido alguna llegada de Osasuna, pero también las ocasiones o las finalizaciones que hemos tenido de cara a portería contraria, porque yo los veo entrenar y tienen calidad para definir. Es cierto que es muy difícil, no se puede comparar cuando entrenas que cuando compites, pero estamos trabajando para eso. Y naturalmente orgulloso de la actitud del equipo y con ganas de que sigamos mejorando.
Bueno. Es evidente el análisis, Rafa. Sí. Es evidente, tú puedes hacer un buen partido, pero hay ayer dos cosas que tú tienes que exprimirlas al máximo. Es decir, el gol que te hacen no te lo pueden hacer. Dirán, bueno, es que Budimir lleva 9 goles. Sí, perfecto, pero tirando una vez a puerta, un centro de 30 metros,
quedan retratados.
Eso es un error defensivo. Total. Y arriba hay que tener, lógicamente, hay que tener más eficacia, porque si no, te cuesta mucho trabajo ganar.
O sea, las dos porterías claro. No se pueden tener perdidas. Bueno, pues hasta aquí la información del Sevilla. En unos instantes, lo siguiente es escuchar a Pellegrini, esa amplia rueda de prensa que ha tenido, hablando en crisis, hablando de lo que viene, hablando de las dos eliminatorias. Caer eliminado en el mes de diciembre sería pues un desastre, una hecatombe. Ahora mismo lo escuchamos.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia.
Hoy, mañana, siempre. Helvetia, una garantía para tu futuro. Simple, claro, Helvetia.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Bueno, pues Escalera, cuando tú quieras, comenzamos a escuchar lo que ha dicho don Manuel Pellegrini, que primero tiene la cita mañana ante el San Andreu en Barcelona y después el Barça, el equipo del alemán.
Sí, Pellegrini cuando se le ha preguntado por el FC Barcelona ha dicho que no, que a partir del jueves, que está totalmente centrado en el partido de Copa ante el San Andreu, equipo de segunda federación que milita en el mismo grupo precisamente que el Olot, que el rival del Sevilla este jueves. Habla Manuel Pellegrini incluso de final para el partido de mañana.
Bueno, yo creo que en eso estamos todos muy conscientes, muy tranquilos, ¿cierto? Conscientes que nos estamos pasando un buen momento futbolístico y tranquilo, que creo que en la medida que se trata de mantener una idea, los resultados así como se van también vuelven. Yo me acuerdo, tuvimos hace un par de meses atrás una derrota fea, después tuvimos 7 partidos sin perder. Yo creo que no hay que desesperarse ni creer que está equivocado el del lado. Creo que entre todos tenemos que buscar retomar una forma futbolística. Ya sabemos que son los jugadores que en esto hoy día están, tenemos por mala fortuna en los mismos puestos algunas bajas, pero creo que el plantel va a reaccionar y mañana tenemos justamente una final muy importante para nosotros, para continuar en esa competición, como no lo dije hace un mes atrás. Yo creo que era importante llegar a diciembre, las dos competiciones que te pueden eliminar, estar vigente en ambas y tratar en la liga estar lo más arriba posible en la cantidad de puntos.
Importante para Pellegrini, lógicamente, pues estar vivo en las tres competiciones, claro. También en la Conference y en la Copa, porque eso es una realidad, ¿no? Sería un auténtico fracaso. Ahora vamos a escuchar la palabra que ha dicho Pellegrini, si es que cae en alguna de las dos competiciones, pero habla de final, porque mañana el Betis es solo un partido, no es ida y vuelta y no puede fallar ante el San Andreu. A esto se refería Manuel Pellegrini cuando hablaba de que si sigue adelante es un aprobado, pero que si no, esta es la palabra que ha dicho Pellegrini.
Yo voy a reiterar lo que digo para cerrar este semestre en el mes de diciembre. Ojalá, estando vivo en las dos competiciones, no eliminado ninguna de las dos, para mí sería, y sacando algunos puntos más en la liga, con la cantidad de lesiones, con el plantel que por distintos motivos tenemos, creo que para mí estaría un semestre aprobado, con dificultades en su momento, justamente a lo mejor este es uno de los momentos más complicados, como fue en la derrota seguida también con Sevilla y en la Conference League. Bueno, sí, antes, como para terminar la respuesta anterior, como dije, para mí estando en las dos competiciones vigentes y con la liga unos puntos más, sería un semestre aprobado. Como estar eliminado en cualquiera de esas dos competiciones, creo que sería un desastroso, porque creo que son dos competiciones que uno tiene que estar en el mes de diciembre.
Desastroso, esa es la palabra que ha escogido Manuel Pellegrini, sí. El Betis que ha eliminado de una de las dos competiciones que tiene. Que está vivo, ¿no? Como la Copa del Rey, como la Conference League. Pero claro, ¿qué diagnóstico se le puede hacer al Real Betis Balompié con lo que le está ocurriendo, con los últimos partidos que está teniendo? ¿Qué le ocurre al Betis? Pese a todo, Manuel Pellegrini, pese a esto, dice que ni mucho menos, que lógicamente el equipo no está bien, pero que no hay que hacerse el harakiri.
Yo creo que efectuar diagnóstico y solución es muy fácil, ¿cierto? Después hay que realizar.
¿Dónde puede estar la causa y qué piensa usted de todo ello? Porque algo pensará también y que pueda decir, claro, ahora.
Una cosa es lo que uno piensa, otra es lo que dice. Son dos cosas distintas. Pero vuelvo a insistir, el fútbol primero es así. El fútbol es una actividad que de un día a otro a lo mejor cambia los resultados y los motivos son variables. Normalmente, casi siempre creo que es el rendimiento individual de los jugadores y el técnico siempre es responsable porque él coloca a los jugadores en la posición que cree que tiene que jugar o determinados nombres en la posición que tiene que jugar. Así que son momentos que pasan, que yo creo que hay que tener más confianza que nunca en lo que uno hace. Es un momento que además le pasan a todos los equipos en algún momento de la temporada. Tenemos en este caso el ejemplo del City, el Barcelona, a lo mejor que en los últimos 3 partidos tampoco ha conseguido resultados y venía arrasando en todos los partidos. Por eso es la actividad más popular del mundo, por eso juegan con seres humanos y las cosas van sucediendo y uno tiene que intentar buscar soluciones, pero como digo, basado en rendimiento, sino en basado en hacerse el araquiri y creer que está todo mal porque van dos o tres partidos de derrota. Me acuerdo el primer año en 9 partidos de la liga perdimos 7. Entonces hay que saber superarlo, hay que saber consciente de los errores que uno está cometiendo y más juntos que nunca el plantel y intentar sacarlo adelante.
Pues las palabras de Pellegrini que esto se tiene que sacar adelante, que tienen que superarlo, que hay equipos como el City y el Barcelona que empezaron muy fuerte y que ahora están perdiendo partidos, que son momentos de la temporada.
Si se quiere agarrar a la negatividad, sí. Siempre hay para agarrarse.
Siempre hay excusas, ¿no?
Estamos hablando de su equipo, estamos hablando de la marcha del Betis, estamos hablando del contrato que él ha firmado. Estamos hablando de un hombre con experiencia que en otros momentos el equipo ha tenido problemas y hemos destacado que Pellegrini lo solventaba todo, que prácticamente sin fichaje y con lesionado el equipo jugaba, el equipo se mantenía, el equipo estaba arriba. Esto es otra historia. Esto es ya una crisis futbolística que viene desde hace tiempo. Y entonces él no ha querido decir la verdad. Él ha ido tapando esta crisis partido tras partido. Nunca sí. Se ha culpado de nada, nunca ha dicho tal, hasta que llegó la última gota que colmó el vaso. Y entonces en esa rueda de prensa dijo todo lo que no había dicho antes. Los problemas del equipo en juego, la falta de futbolistas de calidad y muchas cosas que el Betis tiene. Luego, es que o se pone de un sitio a otro.
Él habla del nivel personal y el rendimiento de los futbolistas, que ahora mismo es bajo y que no es...
Pero si es bajo, ¿por qué? ¿Porque no tienen calidad o porque claro. No entiende lo que él dice o porque no lo explica
y
bien?
Y también tiene que ser, claro, el entrenador el que los ponga, el que los quite y el que tenga que poner el mejor 11, ¿no? Por cierto, que ahora mismo, 13:43 de la tarde, 1:43... Monseñor Edgar Peña Parra, enviado especial del Papa del Vaticano, le entrega la rosa de oro a la Virgen de la Esperanza, a la Macarena, se la entrega ahora mismo con ovación en la Basílica, se la están entregando, mirando a la Virgen.
Qué manto más bonito, por Dios.
Sí, el manto de tisú de Rodríguez Ojeda,
qué bonito.
Del año 30, lo lleva a la Virgen de la Esperanza para este día histórico. Escuchamos la ovación de la Basílica. Es algo por la devoción universal de la Macarena que lo entrega el Papa, única y especialmente lo tienen la Virgen de la Cabeza y la Virgen de Montserrat, pero la Macarena es la primera dolorosa que lo tiene aquí en España como devoción universal. Histórico este momento en Sevilla.
Es un momento histórico, minuto histórico.
Rosa de oro.
El Escalera ha dicho a la 1:43 minutos. Estamos en casi 45 y no puede ser más bonito, más bello, más sensible. Sí.
Hombre, con presencia
todo,
también,
¿no?
Lógicamente, claro. de nuestro arzobispo, de José Ángel Sáenz Meneses, del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de muchas
el
instituciones.
Templo abarrotado.
Sí. Y un día totalmente histórico con esa rosa de oro que ya está a los pies de la Virgen de la Esperanza.
Bueno, pues ahí estaba también esa noticia para los sevillanos. Víctor.
Dime, Rafael.
No, te digo lo que te estoy diciendo, que dice en torno a esta noticia, en torno a lo
día
que
día histórico
lo
para
estamos
Víctor
viendo.
También muy macareno, lógicamente, como todos, ¿no?
Sí, hombre, es un día histórico para Sevilla y para la Esperanza, ¿no? Estamos hablando de una distinción que viene directamente del Papa,
Vaticano,
una dolorosa,
Papa.
Sí, del Vaticano, del Papa directamente, y bueno, es un día... Hombre, la pena es la hora, se ha hablado mucho, ¿no? La hora, el momento, sí. las 2 de la tarde, un martes... en fin, creo que hubiera estado más bonito haberlo hecho en la catedral, pero claro, como
todo,
el Papa manda un enviado y dice el enviado, este señor puede este día y hasta ahora, y si no, no hay rosa, pues se ha tenido que adaptar, pero desde luego...
Pero nos quedamos con la maravilla de lo que está sucediendo.
Sí, ¿no? claro, pero que estamos hablando de una distinción... extraordinaria,
histórica,
¿no?
Histórica.
Y
sigue la ovación en la Basílica, ¿eh?
Claro.
Es que sigue, minutos después sigue la ovación, ¿eh?
Claro, estamos hablando de un momento...
Histórico, ¿eh? Histórico.
De un momento histórico para Sevilla y para... y para la esperanza, ¿no? Pero por eso digo que la pena y la idea es haberla sacado un poquito, ¿no? La esperanza y el arco. Quién sea la que se hubiera formado, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también es verdad, como dice, como la fecha es la que es, claro, pero como claro, el domingo, es que, como sale otra vez el fin de semana
es que
por la mano.
O aceptar claro. La agenda que era
eso
la cabeza,
es,
o nada.
Eso es,
entonces, ante eso comer usted, eso, pues,
pero
sí.
Desde luego, bueno, pues hemos vivido en directo este momento cofrade que tanto nos apasiona.
De Pellegrini hay algo más,
sí,
más
sí,
sonido,
sí.
Pues vamos a
vamos
hasta
a
ahora
después
Víctor...
de este paréntesis, que por cierto, sí. Su segundo, Rubén Cusilla, siempre lleva una estampita de la Virgen de la Macarena en el banquillo, la tiene siempre pegada a él.
Hasta ahora, Víctor, ¿qué te parece las reflexiones de don Manuel?
Hombre, creo que la rueda de prensa es tremendamente, tremendamente interesante, ¿no? Muy, 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 muy interesante. De el momento muy delicado para el Betis, lo que está diciendo el entrenador, ¿no? Vamos a ver cómo llega el Betis, cómo sale de estos partidos hasta el final de diciembre y a ver si el entrenador cambia un poco de forma de actuar y de su discurso y aprieta un poquito, ¿no?
Vamos a seguir escuchando ese discurso, Escalera.
El diagnóstico de Pellegrini.
Yo creo que efectuar diagnóstico y soluciones es muy fácil, ¿cierto? Después hay que realizarlo dentro del campo de juego. Los partidos son absolutamente distintos. No creo que no tiene nada que ver el partido que perdimos en Valencia con el que perdimos allá en la Real Sociedad. Son causas distintas, o el partido que jugamos en la Conference League. Por eso es que no es una sola diagnóstico y una solución con un remedio como es la medicina. Son muchas las razones, sobre todo los rendimientos, que son siempre importantes. Los rivales también influyen, hay rivales que superan muchas veces en algún día, pero lo importante es estar consciente que nosotros sabemos que tenemos que mejorar en todos los aspectos.
Que tienen que mejorar.
Esa reflexión importante.
Sí, 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 sí.
Mire usted, que los rivales son más buenos, más peores, tal. Sí, pero nosotros, usted sabe que tiene que ganar, usted sabe que se tiene que dejar en la piel, usted sabe que hay que jugar a más revoluciones, que hace falta sacar el taco y hay que sacarlo, que hay que marcar gol y poner calidad. Y sobre todo el entrenador, si no funciona con un sistema tendrá que cambiar otro y sacar lo mejor de lo mejor. Así que esa reflexión es importante.
La reflexión importante y ese punto de autocrítica también en el entrenador también, que ve cómo su equipo...
Que le ha costado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Que
sí,
le ha costado llegar a abrir la buchaca y decirme usted que yo me estoy equivocando también, que estamos fallando todo.
Claro, por eso también me refiero que muchas veces ha hablado, por ejemplo, el tema, Rafa, de los viajes que va el jueves, y por eso he querido sacar este sueño también. Lo que le ocurrió al Betis ayer, que eso, bueno, le puede pasar a cualquiera. Es una excusa para Pellegrini, no es una excusa. Habla del avión, de lo que le ocurrió al Betis, que tuvo que volver al hotel en Vitoria. Bueno, esto dice Pellegrini.
Bueno, lamentablemente tuvo un inconveniente el avión que no pudo aterrizar allá en Vitoria hasta las 7 de la tarde, cuando teníamos salido a las 11 de la mañana. Pero son cosas que suceden, tuvimos que quedarnos allá. Yo he dicho siempre que jugar 9 partidos en 28 días, como tenemos, es una carga importante. Mientras más se descanse, mejor. Pero no creo que vaya a poder ser una causal, ni mucho menos. Si mañana nos quedamos eliminados, pues nos quedamos unas horas más en Vitoria. Sucedió y hay que recuperarlo, ¿no?
Bueno, pues...
Lógicamente, no el causa-efecto no puede ser
no
eso,
es,
¿no?
Ni es el dueño de la flota de aviones, ni claro. Es el mecánico, ni es el comandante. No puede hacer nada. Mire usted, sí, el avión sí. Tiene que ser a las 11 y sale a las 7, pues a las 7 saldrá. Y si llegamos a las 11 a Sevilla, pues mire usted, esto no es ni la primera ni la última vez.
Sí, ha hablado de lo que le encanta a Víctor, de calendario cargado. Ha hablado de que va a tener muchos partidos en menos de un mes y bueno, al final el Betis que va a tener
pero
que
bueno,
jugar le
pero,
quedan
pero eso también son noticias buenas, que te hagas jugar tantos partidos. Es que está vivo dentro que esté malito, que está resfriado, pero el equipo está vivo, está en 3 competiciones. Diga usted qué alegría que estamos en 3 competiciones, sí, vamos a tratar de llegar lo más lejos. La tristeza jugar un partido como el Sevilla a la semana, de lunes a lunes, claro, eso sí que es triste, claro. Y antiguo.
Totalmente.
Es que quejarse, de verdad que no lo entiendo, ¿eh?
Totalmente, Rafa. Ha hablado Pellegrini, la parte del diagnóstico, el Betis muy sólido en defensa. Pues lleva un mes y pico perdiendo esa solidez, va encajando 2 goles por partido, marca, aunque marque, no pasó con la Real, pero aunque marque 1 o 2 goles, no gana los partidos porque le meten también, esto ha dicho.
Hemos pasado a una defensa que le costaba muchísimo hacernos daño, a una defensa que nos están haciendo dos goles por partido, y un ataque, ¿no es cierto?, que nos ha costado hacer goles durante toda la temporada, pero los últimos partidos también. Hemos empatado dos con el Celta, le hicimos dos a Valencia, estamos haciendo goles y no conseguimos los resultados.
Goles, pero no, pero es que el Betis, esa solidez defensiva que ha transmitido en algunos partidos, como el caso del partido ante el Atlético de Madrid, que estuvo bastante bien, la ha perdido por completo. El Betis es muy vulnerable en defensa. Está encajando goles en todos los sentidos y todos los equipos.
Escalera, puede ser debido a que los pivotes importantes que estaban bien, que reforzaban a los centrales, no estaban porque se han lesionado.
Sí.
Y el que ha estado no tiene la calidad como para soportar ese, ese juego defensivo.
Es que no tiene otro, claro. Es que no tiene absolutamente, no tiene otro futbolista.
Y después hizo un cambio cuando la cosa estaba funcionando de jugar con dos puntas, quitarlo los dos, que no, nadie lo ha entendido tampoco.
No, la verdad que es inexplicable, ¿no? Es inexplicable. Pero bueno, termina diciendo, este es el último sonido que vamos a escuchar de Manuel Pellegrini, que tras las palabras de Manu Fajardo, que dijo en el aeropuerto precisamente el día de ayer, que él también está personalmente tranquilo.
Bueno, yo creo que todos estos momentos hay que saber aceptarlos, ¿cierto? Revelarse para intentar superarlos lo antes posible, y cada una persona reacciona de acuerdo a cómo cree que es más conveniente. O sea, el tener dos, tres partidos malos dentro de una temporada, yo creo que lo tienen, como dije, la mayoría de los planteles, pero nosotros tenemos, por lo menos personalmente, estoy muy tranquilo en que vamos a seguir trabajando exactamente igual, porque el equipo siempre ha respondido. En todas las temporadas hemos tenido momentos malos y en todas las temporadas lo hemos superado. Así que estamos preocupados, por supuesto, pero estamos con la plena confianza de que el equipo, ¿cierto?, va a responder de acuerdo a cómo ha respondido siempre.
Pues personalmente tranquilo, Manuel Pellegrini. Por cierto, que hay lista de convocados.
También dijo sí, al principio de la competición, sí, dijo aquella frase magnífica que hasta cuarto no tal. Pero es que después comenzó a perder,
sí.
Y siempre decía, no, quedan 8 partidos, quedan tal.
Pero cada vez quedan menos.
Es que él viene poniendo paños calientes hace mucho tiempo, ¿eh?
Totalmente.
Ha dicho Pellegrini una frase que ahí hay una cátedra escondida detrás, ¿eh? Una cosa es lo que uno piensa y otra...
¿Es la que es?
No, y otra lo que dice.
Ajá, bien.
Una cosa es lo que uno piensa y otra lo que dice.
Sí.
Eso tiene
muchas lecturas, ¿eh?
En el Araquiri, vamos a empezar a escucharlo y vamos a llevarnos el sonido otra vez.
Venga.
¿Dónde puede estar la causa y qué piensa
Pregunta
usted?
Pregunta Ordóñez.
Algo pensará también y que pueda decir, claro. Ahora.
Una cosa es lo que uno piensa y otra lo que dice. Son dos cosas distintas. Pero bueno,
ahí están las palabras de Pellegrini. Pues eso lleva carga, ¿eh?
Esa risita.
Lo hemos escuchado anteriormente y ahí hay que detenerse, ¿no? Mm. Esa, yo creo que ahí está todo, ¿no? Ahí está todo lo que... O parte de lo que entiende él cuando se le pregunta un diagnóstico. Claro, él no puede dar un diagnóstico porque dice que piensa una cosa y dice otra. Si es que es evidente, ¿no? Luego habla de posibles errores, pues claro que está equivocado. Pero yo creo que si fuera libre, cosa que no lo es, porque está atado por un contrato y por una vinculación con un club, uh-huh, pues a lo mejor diría que le faltan cosas en el equipo. Pero es evidente que no lo puede decir más claro.
Lo ha dicho él. Yo pienso otra cosa de la que estoy diciendo, ¿no? Por lo menos no estoy diciendo lo que quiero decir. ¿No?
Esto rápidamente lo van a llevar todos los que piensan. Y pensamos que esta plantilla es peor que la del anterior. Que esta plantilla no tiene tanta calidad como parece. Y eso es lo que ha querido decir Pellegrini. Que una cosa es tener que lidiar con lo que tiene y otra cosa sería lo que a él le gustaría tener.
Sí, por cierto, es que hay lista de convocados, no viaja Rui Silva, pues, como no va a jugar.
Primero
aquí porque lo vamos a decir aquí, bueno, pero COPE, es convocatoria oficial del Real Betis Balompié, que la ha hecho ya oficial en sus redes sociales. Están todos, ¿eh? Es la misma convocatoria que viajó a San Sebastián, menos Rui Silva.
¿Tú qué me has dicho? ¿Ha dicho Pellegrini que el partido de mañana
final?
Entonces para la final tiene que llevar a todos.
Totalmente. Solo Guirao, Jesús Rodríguez y Mateo, más a Sandiao del filial, y los demás, todos son los mismos de San Sebastián, menos Ruiz Silva, que no viaja porque no va a jugar.
Es que hay que pensarlo todo, el 1, el 2 y el 3. Sí, sí, sí. La X, el empate y tal y cual. Es que una caída en la competición del caos en esta fecha, es que eso no lo puede ni pensar.
No puedes tropezar. Por cierto, que viaja Altimira, que tenía una pequeña contractura y demás, pero va a poder viajar. Altimira, que lo está jugando absolutamente todo, porque es el único mediocentro sano que tiene el Betis. Y pues, va a salir un equipo, por mucho que sea un equipo de suplente, va a ser un equipo de primer equipo, de primer nivel.
¿Ya quiere dar un 11?
No, mañana. Mañana, el 11 mañana, Rafael. El 11 mañana. Porque viajan, repito, todos, ¿no? Todos, absolutamente todos del primer equipo.
Bueno, por cierto, hablando de 11, Víctor, ¿has retirado ya tu billete de Sagasta?
Sí. Espérate, porque por cierto, no sé dónde lo... No sé, yo creo que lo tenía aquí, pues lo hace falta es perderlo.
Aquí está.
Sí, ya lo he retirado. Exactamente.
¿Ah, sí? Sí. Lo compro, que bien. Bueno, señores, pues estamos en vísperas de Copa. Será cuando actúe el Betis mañana.
Pues Liga también.
En la ciudad Condal, el San Andreu, histórico. Y después el Olot, otro histórico.
Por cierto, Rafa, que del partido de ayer, del Sevilla-Osasuna, hay una mala noticia para Osasuna. 3 meses fuera, Brian Zaragoza. Por una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho.
Es el que marcaba la diferencia.
Sí. Impresionante. Cada vez que cogía la pelota, pues se iba del que quería. Y hoy hay Liga, Mallorca-Barcelona, pues además de varios equipos de primera que entran en liza en la Copa del Rey.
Bueno, pues lo dicho, lo que estaba diciendo, que mañana arranca otra vez la Copa. En esta es la segunda eliminatoria. El Sevilla, el Betis mañana se mide al San Andrés. Y después Atlético de Madrid. Y el Sevilla mañana, pues idem de idem, rueda de prensa, lista, viaje a Barcelona. El Olot es el rival del Sevilla, tampoco puede permitirse el lujo de caer en estos momentos en Copa del Rey. Y después será el Betis-Barcelona y Atlético-Madrid, los dos equipos que jueguen contra los nuestros.
El barrio de San Andrés, mi padre, que en paz descanse, vivió muchos años allí con mi abuelo, que era ferroviario de la estación de Francia, que tuvo que ir por trabajo allí, toda la familia.
Como el padre de Carlos Herrera.
Pues allí estuvo viviendo muchos años porque mi abuelo Antonio, trabajó muchos años en la estación de Francia como ferroviario antes de volver otra vez aquí a Sevilla.
¿Tú has ido allí al barrio San Andrés?
Yo he estado en casa de un amigo de mi padre también allí en el barrio de San Andrés, sí.
Bueno, Víctor,
no he estado nunca en el estadio, en el Narcisa.
Deberías de ir. Víctor, ¿algo más que llevarte a la boca o nos vamos?
No, nada más. Que tenemos una semana interesante con la Copa del Rey que arranca en el día de hoy y que se va a rematar con otra jornada de Liga, ¿no?
Muy bien, pues allí te esperamos.
Y que, por cierto, que la semana que viene, mañana comentamos con más tiempo, la semana que viene... habrá novedades con respecto al expediente disciplinario que se le ha abierto a José María del Nido.
¿Tú crees que se lo van a pasar o lo van a castigar?
Yo estoy convencido que lo van a expedientar.
Sí, ¿no? Pues eso es más fuego
a la hoguera. Estoy convencido, pero no sé nada. Pero bueno,
cuando salga lo diremos.
Exactamente.
Nos vamos. Gracias, Víctor. Adiós, Escalera. Adiós, Rafa Carrillo Albornoz. Lo siguiente es conocer lo que está pasando en España y en el mundo. Y para eso, pues bueno, servicio informativo con el señor Busto al frente. Y nada, iremos contándole paso a paso lo que vaya ocurriendo. Hay 25, otro golpe. Y en el informativo local, otra cosita. Adiós.